ayer, bueno, cuando estaba viendo todo esto en el centro de cómputos y demás, decía,
sí.
bueno, viste, tenés como que, nada, mantener como una cierta compostura, que bueno, acá la radio es un poco más descontracturada,
Sí.
y cuando hablábamos de eso, de voy a hacer esto, decía, bueno, ¿cuáles serán nuestras voces, viste?
Como nuestras voces, que no entiendo a qué te referís.
Claro, que no, que se dio como un fenómeno súper hiper recontra inesperado
sí.
a todo nivel.
¿Vos lo crees como inesperado? Yo no es que lo esperaba, obviamente uno siempre espera otra cosa, pero se podía más o menos ver. Capaz no a Sergio Massa como tercera figura, capaz como segunda. Bueno, en realidad quedó segundo, el segundo más votado, pero como fuerza, digo, la segunda fuerza y no la tercera, pero más o menos como que se podía prever algo así.
Mira, yo esperaba que saque alrededor de un 20%. Si me preguntas a mí personalmente, Milei. Si bien había muchas personas que te decían que de repente en las provincias no estaba teniendo unos buenos resultados, no hay que olvidar que este país es muy personalista. No es lo mismo que vaya una persona con un X carisma, que evidentemente lo tiene, no lo vamos a negar, que a que vaya alguien que de repente no lo tiene y acompaña. Entonces, sí, yo sostenía que una cosa no necesariamente implicaba que a Milei no le fuera bien a él personalmente en las elecciones como candidato a presidente.
Sí.
Ahora, un 30% ya sí está como fuera de los parámetros. Obviamos las encuestas, que las encuestas igualmente no vienen pegándole porque tienen un método hasta vetusto para medir, ¿no? Que era lo que el otro día también hablábamos con otros colegas. Te llaman por teléfono. A mí, por ejemplo, me han llamado para encuestarme de la costa.
Sí.
Y hoy por hoy no nos llamamos por teléfono ni con nuestras familias prácticamente. O si te llama alguien, te pide permiso para llamarte.
Sí, es
entonces,
verdad.
¿Cuánta gente contesta una encuesta telefónica? Nadie. Ya hay algo que ya está quedando como viejo en la manera de medir, salvo las que son personales, pero después ya lo que es la técnica de medición de encuestas ya quedó totalmente vieja. Entonces, era algo que no se preveía desde el porcentaje. Yo sí suponía que esto iba mínimo 20%, me lo imaginaba.
Sí.
Y si me lo preguntas a mí, si hoy me decís, escribí una nota de esto, y yo te lo titulo como el argentinazo por derecha, claramente.
Sí, sí, sí.
El argentinazo, bueno, fue el 2001, ¿no? Para los que no recuerden, fue el nombre que se le puso al estallido del 2001.
Sí, que...
Bueno, hay una especie de argentinazo por derecha.
Que, para aclarar, ¿no? En ese 2001... gritaron que se vayan todos, entre ellos Patricia Bullrich, y hoy la fuerza de Patricia Bullrich quedó segunda, ¿no? Como fuerza, y tercera ella como figura.
Sí, en realidad, sí. O sea, hay varios que siguen estando. Más por dentro, más por fuera, pero la gran mayoría de los que están... A ver, hubo un pase muy, muy grande de factura, por así decirlo, brutalmente de ambas gestiones, porque si me preguntas a mí, los dos partidos más grandes, más mayoritarios, digamos, hasta ahora, fueron como castigados, porque a Juntos por el Cambio tampoco les fue bien. De hecho, ayer hacíamos veíamos bien los números de diferencia entre Massa y Juntos por el Cambio. Por la pregunta ahora era, ¿qué onda por un posible balotaje, viste?
Sí.
Y tampoco fue que sacaron tantísima diferencia. Medio que terminó pasando lo que decía Cristina de la elección de tercios, de hecho. Quedaron tercios.
Porque sí.
Se quedó un 30, un 28 y un 20, un 28, 27 y un 27, 27. O sea, quedaron todos. Y claro, claramente hubo una fuga de un voto muy castigo que hoy canalizó Milei, que Milei no es un fenómeno exclusivamente de acá, es otra discusión igual, pero hacia ellos dos, con un número que sí no se imaginaba a nadie. Yo me imaginé un porcentaje alto, no un 30.
No es un fenómeno exclusivo de acá, pero me parece que nunca. En este momento, por lo menos, en lo que pasó o está pasando en Europa y pasó con Bolsonaro y demás, no tan violento, me parece.
Sí.
¿Vos decís que sí? Sí. ¿Se dio así de violento en Europa, por ejemplo?
Sí.
¿Con el box?
Por lo menos, sí. Sí, de hecho ya hay un montón de, por decirte, ya hay en algunas autonomías de España donde tanto Vox como el PP, como allá, bueno, es otro sistema, vos tenés que conformar alianzas como para gobernar, ¿sí? Es un sistema parlamentarista. Por lo general Vox y el PP se unen, son los aliados, digamos, que gobiernan en determinadas autonomías, hay sí. Un montón de leyes que dieron de baja con conquistas de derechos del último tiempo. Uh-huh. O sea, desde ese punto de vista es violento, y desde ese punto de vista ahí ya hay algo más global, por así decirlo, que es que hay como una visión, para mí, si me preguntas, ¿no? Hay como una visión como muy desesperanzadora del mundo y de lo que viene, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Por lo menos sí. En Occidente. Sí. Y creo que hay una extrema derecha que está canalizando ese enojo, esa desesperanza y esa bronca. Y fíjate que hasta hay un discurso como que prácticamente te dice que hoy la lo que se intenta imponer o la élite o lo que quieras llamarle es de izquierda. Es como que hoy dieron vuelta el discurso, que hoy ser antisistema o no es ser de izquierda, porque las grandes empresas, porque un montón de cosas tienen un discurso de izquierda. Bueno, sí, claro. Te toman elementos de la ecología, de un montón de cosas, pero no son socialistas.
No, para nada.
Mucho menos, ¿no?
No.
Pero bueno, ahí se construyó como esa idea.
Ayer lo escuchaba de Mendiguren hablar, que de Mendiguren no es de mis personas, digamos, que más escucho, que más me interesa su discurso, pero decía algo muy interesante, que este nivel de derechización se da, no de derechización, sino de antigobierno, de votar algo en contra del gobierno, se está dando en todo el mundo. Y pasa a partir de la pandemia, ¿no? Que a partir de la pandemia el ciudadano del mundo se cansó de su gobierno.
Es que fue algo, en realidad empezó antes de la pandemia, pero fue algo que la pandemia profundizó muchísimo, porque hay una crisis social grave, o sea, va más allá. Acá encima tenés el condimento económico que te destruye, que esa es otra, o sea, sí. Yo me levanté y fue, bueno, a ver qué pasa con
el dólar,
el mercado, porque una cosa es, bueno, que Milei queda como tercera fuerza, le va a ir bien, pero otra cosa es que exista una leve chance, que después en los números se verá, o no se verá, porque ya te digo, por ahí no es tan loco que Massa, o es tan descabellado que Massa pudiese entrar en un balotaje, por el efecto miedo. No, hay un montón de gente que no fue a votar ahora.
Sí.
Y hay un montón de gente que votó a otros partidos, o incluso hasta por ahí, no lo sé igual, pero votantes de la Reta, que no sé si lo votarían a Milei, por ejemplo. Entonces ahí hay que ver cómo se mueven esos votos.
Claro.
Quedaron los tres muy ajustados, hay que ver cómo se corren esos votos, pero más allá de eso, ahora tenés una chance real de que una persona que plantea dolarizar la economía con dólares que no hay, porque no hay, no existen, esté en el poder. Entonces, ¿qué reacción genera eso?
No, claro.
Entonces vos tenés ese condimento también económico que es muy grave, y después tenés el condimento social de que sí, la pandemia agravó mucho todo y que hay un componente mundial, por lo menos de este lado del mundo, donde sí, no hay, es como digo yo, no hay esperanza, y no solo no hay esperanza, y también se logró como instalar esto de que hoy como que el gran discurso, la gran élite es el progresismo, y todo es el mal del progresismo. Y hay hasta como una dictadura progre,
sí,
porque dices como está en el, te dicen lo que tienes que hacer y te imponen una ideología de género o esto o aquello. También hay una cuestión de que claramente tampoco los partidos más tradicionales, liberales, o esa tradicional, o como quieras llamarle, están pudiendo contener ese electorado, por hecho fallaron, fue lo que pasó con Juntos por el Cambio.
Uh-huh. Es importante esto que decís de derecha tradicional, porque convengamos que Sergio Massa tampoco es, no sé, una persona ni siquiera de centro, o sea,
bueno, viene de la UCD, Massa.
Esto
viene
se va
los 90.
Se va a dirimir entre las tres fuerzas de la derecha, digamos.
Que eso es otro, ¿no? Con el diario del lunes. Bueno, somos todos eruditos con el diario del
sí,
lunes.
Por supuesto.
Fíjate la diferencia que tuvo Kicillof con Massa en provincia, también en cuarto a corte de boleta.
Sí.
Ahí vos te preguntás, el candidato era Kicillof, porque se barajó en un momento que fuera candidato a presidente.
Sí.
Y bueno.
Bueno,
no sé,
de hecho, lo que Cristina quiso en un primer momento, y también se lo pidió Lula, era que Axel sea candidato a presidente. Axel no quiso.
Claro.
Después, uno, estas cosas de la política que nunca se termina de enterar, ¿no? Cuando se propone a Guado, o se empieza a hablar de Guado, y Guado empieza a caminar, y Guado empieza a hablar, y Guado, y de repente, de un día para el otro, Guado no. No sabemos qué pasó, sí, ahí.
Yo tengo una teoría, pero es una teoría mía, y no, por ahí hasta es medio irresponsable decirlo. Aclaro que es una teoría mía, no es que me dijeron pasó esto,
sí,
no.
Sí.
Yo creo que cuando Massa agarró la papa caliente de economía fue a cambio de una presidencia. Después las cuestiones y los pormenores que pasaron en el medio, digo.
Sí.
Tampoco a Massa le fue tan mal. Pensá que vos tenés un 120% de inflación interanual, y aún así él más allá de Grabois, me sacó muchísima diferencia a Grabois. Tampoco le fue tan mal para la gestión que está teniendo.
Bueno, no, y... no, pero Grabois sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda.
¿Por
en...
eso?
Claro.
Bueno, pero igual a lo que voy, al espacio, a Massa en sí mismo, no sé, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de hoy, pero digo, a Massa en sí mismo, él, para la gestión que está teniendo, no le fue tan mal tampoco.
No, claro, para la gestión horrible que está haciendo en economía, ¿no?
Claro,
vamos
eso.
A decirlo con las palabras que corresponde. Porque
sí,
la verdad.
Sí, el 120% de inflación interanual, o sea, no, tampoco le fue tan mal. Me parece que también hay un componente miedo de las personas a la ultraderecha. Digo, así como existe una cosa, también existe la otra.
Sí.
Para mí, Massa, ahí hubo como un... Pero es una opinión totalmente personal. Para mí, cuando fue el año pasado, toda la corrida del dólar que hubo y le dieron a papa caliente de economía, le dijeron, bueno, okay, ahora tomás esto, fue un poco cambiar una presidencia. Después, bueno, el tiempo, los hechos, el tema de que no se pudo encaminar el rumbo económico, te determinan un montón de cosas. Pero para mí, de base, ahí hubo una especie de acuerdo.
Sí, totalmente. Esto es importante lo que decís, porque ayer hablaba con algunas personas que me decían, bueno, pero... Cristina lo puso a dedo, que a Scioli lo puso a dedo, y que esto y las internas,
no.
las peleas,
de
las
hecho,
discusiones.
Los gobernadores pedían a Massa también.
Por eso digo, hay un nivel
eso
de discusión, un nivel de discusión puertas adentro, de las cuales nosotros no nos enteramos, pero que existen, eso es claro, y que no es se pone a dedo a tal o cual.
No, no, que los gobernadores pidieron a Massa, es un dato y es real, incluso algunas intendencias también. Eso es sí.
Mira, tocaste, tocaste el tema de las intendencias y yo ayer pensaba, ¿no? Porque todos están hablando como del mariscal de la derrota, Sergio Massa, el gobierno nacional en general, Cristina incluso, y pensaba, digo, ¿la derrota es de arriba para abajo o es también de abajo para arriba? Porque cuando Cristina dijo algo así como hay que ordenarle la vida a la gente, que le habló directamente a los intendentes...
Sí.
Perdón, bueno, no sé cómo utilizar esta frase que no suene tan fuerte, ¿no? Pero se hicieron los tontos, ¿no? Algunos intendentes, mira, o la mayoría, ayer, diría yo.
Ayer yo vi números de Lomas de Zamora, de La Matanza y de Florencio Varela.
Sí.
¿No? Que por lo general son distritos de orden peronista muy importantes y que van a sacar porcentaje muy alto. En La Matanza ganó el peronismo, pero ganó con un 45%.
Sí.
Es una mala elección para el peronismo, eso en La Matanza. Vos decís, es altísimo. No. O sea, es Espinosa, o bueno, Magario en su momento, las listas del peronismo en La Matanza, van a sacar porcentajes mucho más altos.
Sí, perdón, y segundo quedó el DIPI.
Y tengo compañeros, claro, y era lo que te iba a decir. Hay en escuelas, En el tercer conurbano, en Catán, porque bueno, tengo justamente buena gente conocida que estuvo por esa zona, que ganaba Milei.
Claro.
Entonces, bueno, también hay un componente ahí de cómo explicarlo, de que el, para que se entienda, el laburante, entre comillas, ¿no? Vamos a categorizar. Pegó mucho en el laburante también Milei, ¿entendés?
Uh-huh.
Hay una cuestión de que hay una crisis de los partidos tradicionales, hay una crisis, sí, de que la gente está muy desesperanzada, en la juventud también, porque convengamos que no vi muchas campañas dirigidas a los jóvenes, salvo Milei. Hablo del concepto de campaña. Yo me acuerdo que hablaba mucho con colegas y yo les decía que Milei estuvo teniendo una excelente comunicación. Me decían, ¿a vos te parece? Sí, tiene una comunicación muy buena, o sea, más allá de lo que él diga, ¿eh? Hablo de,
sí,
de,
sí,
de
claro,
la
comunicación como campaña
partidaria. La campaña es muy buena. Y fue y le habló a los que tenían esas necesidades y ese dolor, ¿entendés? Como a los jóvenes, al laburante, al que sufre determinadas cuestiones de economía y de seguridad. Estas personas no entienden. No entienden por ahí lo que implicaría dolarizar. No entienden por ahí lo que implicaría desguazar al Estado. No entienden por ahí lo que implicaría un montón de cuestiones. Pero yo se lo estoy sufriendo y este tipo me está hablando de esto.
Claro. Claro, y nadie más le habla a ese sector.
La temática de inseguridad es un problema y el progresismo es como que tiene miedo de hablar de la inseguridad. Y no hay por qué tener miedo, no tenés por qué salir a decir ahí hay que matar a los chicos de 14 años.
No, pero...
Pero lo tenés que abordar porque es un problema.
Y la derecha,
es un problema grave.
La derecha logra capitalizar pase lo que pase. Por ejemplo,
claro,
los dos ejemplos más fuertes que vivimos en estos últimos días. El ejemplo Morena, en un municipio gobernado por el PRO, ¿no? Por Grindetti,
sí,
que la ambulancia que no llegó, el patrullero que no llegó y todo lo que tendría que haber hecho la municipalidad que no hizo. Perfecto, vamos a poner que el tema de inseguridad también, obviamente, le corresponde a la provincia o a la nación.
Sí, vamos a decir que la problemática de la inseguridad es muy grande, es muy abarcativo. A mí me pasa que cuando pasa algo concreto en Capital o en provincia, que se empiezan a echar la culpa de los unos a nosotros, y no, la inseguridad no se termina ni cambia mucho cruzando la General Paz.
Bueno, por eso, a lo que iba.
Sí.
Logró capitalizar, es terrible lo que voy a decir, pero la muerte de Morena como algo positivo para la campaña de la derecha, ¿no? Por más mano dura, más el gobernador que no hace nada. Pero por otro lado, mataron a una persona, o murió, vamos a decir, en medio de una protesta.
Sí, y no hizo la misma mesa.
Como fue Molares, y de todas formas lo capitalizó la derecha. ¿De qué forma? Diciendo que no tenía que estar ahí, leí cualquier animalada que se murió porque se tenía que morir. Siempre estos temas de inseguridad o de mano dura o lo que sea, lo termina capitalizando la derecha, sin importar lo que pase. Así
bueno,
todo,
pero porque ahí...
Aunque digo, la familia de Morena militaba para Grabois, saben que y lo dijeron, que los que no cumplieron ahí fue la municipalidad de Lanús, el intendente interino que se lavó las manos de una forma tremenda, de todas formas lo capitalizaron.
Bueno, pero porque ahí hay un componente, como te digo yo, de discursivo grande. Incluso con esto de, no sé, los que protestan o te cortan la calle, que hay que matarlos a todos, más o menos.
Sí.
Perdón que lo diga guasamente, pero es más o menos lo que te plantean. Bueno, es algo que se viene construyendo desde hace muchos años. El
sí.
tema ahí, como contrapunto, y me pongo una abogada del diablo, es qué hicieron las fuerzas de centro izquierda o izquierda, vamos a englobar, respecto. ¿Qué construiste? ¿Qué abordaste? Es más, te diría que, voy a decir algo muy fuerte, pero tanto hay muchos sectores del progresismo, de que no peronistas, ponele, no sé, desde la UCR, que es un poco más progresista, la era un poco más progresista, hasta el socialismo de Santa Fe, hasta el kirchnerismo mismo, se terminaron entregando una bandeja importante a los sectores más de derecha de esos partidos tradicionales. Lo que vos decías de Massa, con el kirchnerismo, o el mismo Alberto, también lo hicieron porque perdían las elecciones, pero todo se hizo en pos de ganar elecciones.
Sí.
No de proyecto.
Sí, tal cual.
Entonces cuando vos te jugás por ganar una elección y no por presentar un proyecto, corres el riesgo de que te corran el arco. Y aunque Milei no gane, suponiendo, vamos a suponer, hoy está todo muy abierto, aunque Milei no gane, y aunque Massa llegue un balotaje, el discurso, no él como persona, sino como idea, como ideología, ya se impuso, se corrió el arco de absolutamente todo.
Tal cual.
Pero ese arco se corrió porque también la otra parte lo permitió.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Tampoco me quiero poner con el dedo acusador, ¿no? Con quienes construyen espacios, que yo no, pero digo, se permitió que se corriera ese arco.
Se permitió con la falta de decisión, ¿no? No es que se permitió porque no hay que permitir que otro espacio sea creado, ¿no? Ni mucho menos.
A ver, me acuerdo de una entrevista hablo de hace muchos años, que no sé si no era con Mirta Legrán, que Alfonsín, que creo que era ella que le decía a Alfonsín, bueno, la gente se está derechizando, que Alfonsín le contestó, y bueno, si la gente se derechiza, perderemos las elecciones.
Claro.
Hoy nadie te contesta eso. Hoy nadie quiere perder una elección. Bueno, a veces la tenés que perder porque te comen, te fagocitan. Hoy noto que era la más progresista de cualquier partido, o sea, ya sea el kirchnerismo con el peronismo, o ya te digo, vuelvo a insistir, o la UCR, está como toda comida por esos espacios.
Sí.
Sumale también el fenómeno global y sonar todo lo que ya estuvimos hablando. Entonces, es un problema no solo de lo que vaya a pasar ahora, toda esa incertidumbre, todo lo que pasa a nivel económico y cuál es el discurso que se va a plantear y qué es lo que se va a intentar hacer, porque la semilla ya está plantada, ya está germinada, el discurso antiestado está totalmente instado, sino también es qué va a pasar con los sistemas de partidos, porque ahí hay algo que tiene que cambiar. Claramente, no sé qué, porque no soy especialista, pero hay algo ahí que tienen que cambiar y que debería servir de reflexión.
Sí, pero sería, a ver, si algo tiene que cambiar con el sistema de partidos, nos estarían corriendo por derecha otra vez. ¿no? Porque el sistema de partidos, no sé si está mal. A ver, nos están apurando para que cambie, ¿no?
Hablo de las alianzas.
No, perdón, sí, eso.
Sonó de 99.
No, por favor. Bueno, igual es lo mismo, o sea, sí, lo mismo. Sí.
Pero bueno, hablo de esto, hablo de ya basta de querer ganar elecciones y nada más. Me parece que ahí hay algo que no. Y después, bueno, y como te digo yo, hay un montón de cuestiones a las que tampoco se respondieron. Yo me ponía ayer a pensar, ¿no? Uno dice, bueno, la juventud. Y yo me ponía a pensar ayer en un pibe de 18, 19 años, ¿no? No sé, que ya nació en el 2004, 2005. Que no vivió ni siquiera el resabio del 2001 como lo vivió mi generación.
Sí, sí, nació.
En el 2001 tenía.
Nació con el kirchnerismo.
11 años.
Nació con el kirchnerismo y vivió solamente un proceso de 4 años con Macri, nada más.
Claro. Pero bueno, de repente también es una realidad de que, no sé, hay un componente que vos pensás que es aunque hoy vos trabajes. Sos pobre igual, por ejemplo, ¿entendés?
Sí.
Y que de repente hay un montón de cuestiones a esos chicos que no se les estaría cumpliendo. O sea, hoy por hoy, desde pensar en. Bueno, esto por ahí un chico de 27 no lo piensa, pero es un pibe de 25, 24. Hoy tener una casa propia, hoy tener un trabajo medianamente estable, no estar precarizado, ¿no? Son cosas que no están sucediendo.
Sí.
Despidos masivos sigue habiendo un montón, aunque no se diga. Ya, sigue habiendo. Entonces, de repente te encontrás con que con la democracia no educaste, ni curaste, ni pudiste hacer un montón de cosas que teóricamente tendrías que haber hecho. Entonces, también hay un factor. Creo que es importante mucho cuestionarse. Digo, uno habla desde el enojo, y en parte es entendible, pero bueno, por algo llegamos a ese punto.
Sí, claro. Bueno, esto que mencionás recién, yo no creo que el trabajo en sí... a ver, siempre hay desempleo, ¿no? Eso nunca dejó de existir, pero no creo que sea el problema principal. El problema principal es que no se llega a fin de mes. Es la primera vez... no sé si en la historia argentina que...
el que trabaja es pobre.
Exactamente, el que trabaja es pobre.
El que trabaja es pobre.
No se llega al día 20 con suerte.
Y la manera de trabajar también, porque en las grandes ciudades, San Capital, por ejemplo, me imagino que en Córdoba debe pasar lo mismo, no lo sé, pero intuyo que sí, tenés que tener más de un trabajo. Somos la generación, sí, bueno, nosotros con amigos míos hacemos el chiste, somos la generación del primer empleo.
Sí.
Tenés más de un trabajo, porque con un trabajo solo no haces nada, ni te agarras el tirazo.
Sí, sí, ¿no? Sí, y a eso sumale que todo el tiempo te aumentan las cosas, ¿no? Porque la inflación es galopante y cada vez más.
Por eso. Entonces, bueno, ahí hay un problema que te atacará, ahí hay una respuesta que no... Que no
se da. Que ojo, igual. A ver, que exista este problema no quiere decir que Milei lo vaya a solucionar, ni mucho menos, ¿no?
No, por supuesto, pero digo, el planteo de la gente también es que es una cara nueva. Este no estuvo, el otro sí.
Claro, no estuvo visible nunca.
¿Entendés? Entonces es como, bueno, es lo nuevo, habla del problema que yo tengo. O habla del problema que la gente tiene, la gente no entiende por ahí el riesgo que implicaría dolarizar hoy, por ejemplo. Bueno, no importa, ya está. Te digo textualmente lo que me dijo, de hecho, una persona hace no mucho ahí en San Clemente, de hecho.
Decime.
No sé cómo hablábamos de las elecciones, por ahí lo votó mi ley. Mirá, viste, para no andar explicando tanto, mi hombre, también estaba mi ley. Y pero con los cuerdos muy bien tampoco me fue.
Claro. Sí, bueno.
Después, bueno, está el abordaje que ya lo hablamos, ha entendido de que representa a Milei, todo el fenómeno que hay a nivel global. Tengo muchas preguntas respecto a ese fenómeno también, pero ya nos estaríamos yendo muy por las ramas y no creo que a la gente le importe. Porque bueno, también me llama la atención que estos fenómenos se ven de ese lado del mundo casi simultáneo en todos los países. O sea, ¿qué pasó?
Sí,
¿qué se plantó?
Sí, bueno, en Europa también, como decíamos al principio, en Europa también se está dando.
Por eso.
Sí.
Tienen componentes diferentes, ¿eh?
Sí.
Porque si vos pensás en Georgia Meloniana, en Italia, hasta tiene un componente más, entre comillas, populista. O sea, no es tan, no es anti-Estado, al contrario. Es otro tipo de discurso el que manejan, pero me refiero a la idea de que el progresismo es la mugre, está instalada.
Sí.
Está instalada igual. Después, políticamente, económicamente, se mueven distintos.
Sí.
Vox es más similar a lo que pasa acá.
Obviamente que
el más antiestado.
El condimento europeo no es el. El económico, ¿no?
No,
a ver,
por supuesto. O sea,
sacaron a Merkel.
Tienen sus matices, por supuesto que tienen sus matices. Pero bueno, hay un fenómeno ahí que está actuando a nivel global que requiere otro tipo de análisis. Pero bueno, en fin.
En fin, punto aparte, listo.
¿Qué pasa? Sí, hay que ver qué pasa.
Sí.
Lo único positivo de todo esto es que no es que te sacaron a las otras dos fuerzas, digo, 20 puntos de diferencia. Están muy parejos. Y hay que ver ahí qué pasa con un montón de votos de gente que no votó a más ahora. La cantidad de gente que no va a votar una primaria, que siempre es menor, hay que ver ahí cómo se mueven los votos.
Bueno.
Llega balotaje o no.
A esperar y de última, bueno, podemos ir hablando más adelante, Maca, si te parece.
Dale.
Bueno, muchas gracias por la comunicación y nos hablamos pronto.
Dale, nos vemos.
Un beso.